noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa. Continuamos desde el Estudio B. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Estados Unidos indicó que no hubo sorpresa alguna cuando Miguel Díaz-Canel fue elegido de nuevo en un proceso no democrático. El Departamento de Estado indicó a Radio Martí que el gobierno de Cuba debería respetar los derechos humanos del pueblo y permitir un proceso de elecciones libres y justas. También comentó que el régimen debe ayudar a mejorar la vida diaria de los cubanos con reformas económicas, la liberación de más de 1,000 presos políticos y el respeto a la libertad de expresión y los derechos fundamentales del pueblo. Y a pesar de que el gobierno cubano dejó fuera del Consejo de Ministros a altos funcionarios como Rodrigo Malmierca y Macy Bolaños, ha ratificado a otros dirigentes que han probado ser ineficientes. De esto nos habla Luis Guardia.
Tras su ratificación, el designado sucesor procedió a la confirmación de su gabinete.
Proponemos ratificar como primer ministro al compañero Manuel Marrero Cruz.
Antes de su designación en diciembre de 2019, Marrero Cruz había sido ministro de Turismo.
En el caso del compañero Ricardo Cabrisa Ruiz, se propone designarlo además como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, considerando que en las actuales circunstancias es necesario nombrar en esta responsabilidad a un cuadro con vasta experiencia y capacidad de gestión.
Aquí llegaba la primera movida dentro del inmovilismo del gabinete.
Salta Rodrigo Malmierca, algo inesperado desde el punto de vista de que Malmierca había diseñado instrumentos extractivos de ingresos a los trabajadores por cuenta propia para recaudar para el Estado, y ese papel quizás habría merecido otro tipo de consideración, pero es reemplazado por Ricardo Cabrisas, un viejo elemento de la seguridad del Estado que parecía amortizado y que se ha recuperado precisamente tras los acuerdos con el régimen de Rusia.
Alejandro Gil Fernández, quien además de ser viceprimer ministro, sigue siendo titular de Economía y Planificación. Y Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo. Ambos sectores están en números rojos.
El otro cambio significativo es el de la salida de Macy Bolaños, que ha sido la peor ministra de Finanzas y Precios que ha tenido Cuba. Esta señora empezó con un 6% de déficit en el PIB y se ha marchado con una estimación de un 20% del déficit en el PIB. Es el peor récord que puede tener un país.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A propósito, Miguel Díaz-Canel y la Asamblea Nacional del Poder Popular prometen más continuidad en medio de este momento difícil y complejo por el que vive Cuba. José Luis Ramos amplía.
Continuará la continuidad.
Dijo el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 Medio, después de que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba con la promesa de la continuidad del socialismo, una continuidad que no llevará cambios en el actual sistema político cubano, señaló Pedro González Reynoso, periodista residente en Caibarién.
Y yo intuyo que con esa misma intención de ratificar para siempre el atraso, la involución y una miseria que va creciendo a ritmo agigantado que no sabemos los cubanos de a pie hasta cuándo va a durar.
En su discurso, Díaz-Canel dijo que la economía es el primer y mayor desafío que tiene el nuevo Consejo de Ministros. Concentrarse en la producción de alimentos, incrementar la oferta de bienes y servicios y controlar la inflación. Asimismo, reconoció que los jóvenes, como todo el pueblo cubano, sufren las necesidades económicas y sus terribles consecuencias. Díaz-Canel resaltó, entre otros temas, la transparencia de los comicios electorales.
La transparencia de nuestro proceso electoral han tratado de negarla también, pero no tienen ni una sola prueba que pueda poner en duda su limpieza.
No sé qué sueña el pueblo cubano para seguir viviendo estos episodios reiterados después de 60 y tantos años. Casi ya émulos nosotros del poder soviético en que el Soviet Supremo era elegido con la misma parca.
Según Reinaldo Escobar, aunque la confirmación de Díaz-Canel se daba por hecho, muchas personas pensaron que otros dirigentes serían sustituidos.
Creían que era un buen momento para retirar a Esteban Lasso, para retirar a Salvador Mesa y dejar allí esa segunda figura que podría estar apuntada para que en los próximos 5 años sea la primera. Es decir, una cosa de estrategia, no de democracia. Y ni siquiera eso, ni siquiera se han tomado el trabajo de aparentar, que tiene la intención de aparentar un cambio.
¿Será la segunda y última etapa de mandato de Miguel Díaz-Canel, como indica la Constitución Socialista? José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Experto en energía de la Universidad de Texas ha dicho que no se justifica a propósito la escasez de gasolina en Cuba y discrepa de la justificación que ha dado el gobierno. Amado Gil tiene una entrevista con Jorge Piñón en el que el académico analiza los probables motivos o causas de la actual crisis.
La actual escasez de gasolina en Cuba ha tomado por sorpresa al director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.
Nos ha tomado de sorpresa porque no estamos de acuerdo con las declaraciones del ministro Vicente de la O de que es falta de suministro.
Según explicó en la televisión el ministro de Energía y Minas del gobierno cubano, Vicente de la O. Levy, el problema fundamental está en los suministros.
Fundamentalmente los suministradores nuestros no han podido cumplir con los compromisos que tenían con nosotros. A partir de la situación económica que hay en el mundo, la situación energética que hay en el mundo.
De lo que discrepa Jorge Piñón.
La información que tenemos nosotros, por lo menos para el primer trimestre, es decir, los tres meses de enero, febrero y marzo, es que Cuba ha recibido suficiente petróleo y combustible de Venezuela, incluyendo por primera vez un supertanquero, el Nolan, con 1.5 millones de barriles que llegó a mediados, finales del mes de marzo.
Según dijo este analista en asuntos energéticos, en Cuba la gasolina representa solo el 3% del total de combustible que se consume.
Las refinerías en Cuba siempre han producido más gasolina de la demanda y siempre ellos han exportado gasolina.
Piñón descarta que el problema está en la deficiencia de las refinerías o en la capacidad de almacenamiento del crudo. Lo que sí afirma es que hay falta de transparencia en la información oficial. De ahí que el análisis se lo lleve a hacerse la pregunta si pudiera estar el gobierno cubano vendiendo al mercado internacional más gasolina de lo habitual y comprometiendo el consumo nacional.
Sí, esa es una de las posibilidades. La necesidad de divisas es tan grande que están dispuestos a sacrificar la demanda interna y crear esta situación.
El gobierno cubano dijo que habrá escasez, pero que no llegarían a cero. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito sobre las elecciones en Cuba, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido un comunicado en su informe anual de 2022 que precisamente se refiere a la democracia representativa y los derechos políticos. Sugiere adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar un sistema electoral que sea inclusivo y garantice la libre circulación de las ideas y pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos y los ciudadanas cubanos en condiciones de igualdad, ajustando su ordenamiento jurídico a los estándares de la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Americana. La CIDH también recomienda adoptar medidas que garanticen el respeto de los derechos civiles y políticos relacionados con la participación democrática en la gestión pública dentro del marco de las leyes internas y los preceptos constitucionales reformulados de acuerdo con las recomendaciones también que presenta. Al igual, dentro del extenso informe, sugiere proporcionar informes periódicos sobre las medidas que adopten para implementar los cambios legislativos y fácticos encaminados a institucionalizar la democracia representativa en Cuba y el respeto a los derechos humanos relacionados en su ejercicio. En otras informaciones, familiares del preso político Duanis León Taboada denuncia el acoso de un preso común con la anunciada de los carceleros en la prisión combinado del Este en La Habana. Tras visitar a su hijo Duani, Yenesei Taboada dijo vía Facebook que el reo nombrado Nelson Ruiz Serrano, alias Rizzi, también le limitan las llamadas telefónicas a los condenados en la causa del 11J.
Hoy mi hijo tiene un problema con el jefe de disciplina, alias Rizzi, que él se cree dueño de la compañía del tercero sur del edificio 1, donde le bota la comida a mi hijo para la basura. Y ellos tienen una palabra, un guardia se mete y esposa a mi hijo solamente, a preso del 11J, es el que él esposa, al otro lo deja sin esposar, donde le pone las esposas tan apretadas que apenas casi le corta la circulación. Yo soy su mamá y vi a mi hijo la muñeca como la tiene lastimada, como todavía tiene las marcas y los arañazos de las esposas. Este delincuente que tienen ahí preso y mandando a los demás, siempre tiene problemas con los presos del 11J, él trabaja y vive para ellos. Yo no sé cuál fue el acuerdo que él hizo para hacerle la vida un yogur a estos muchachos. Otra cosa, que solamente él le da derecho a dos llamadas a la semana cuando le debe tocar lunes, martes jueves y viernes, porque esa era la compañía donde estaba mi hijo antes de haber estado aislado. Ellos tienen que pasar trabajo para comunicarse con nosotros. Entonces, yo hago responsable a todo el personal del combinado de lo que le pase a mi hijo.
En otro caso, el preso político Juan Enrique Pérez Sánchez fue recluido en una celda de castigo en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras vestir un pullover con el letrero Patria y Vida y gritar frases antigubernamentales. Su esposa, Dayana Aranda, denunció que la protesta del preso político se desencadenó cuando tuvo conocimiento de que la policía intentó trasladarla por la fuerza a una estación.
De qué forma él lo subió adentro de la prisión y en forma de protesta corrió y se quitó su ropa de presos, se puso un pullover blanco donde le escribió Patria y Vida y Viva la Constitución en 1940 y empezó a gritar dentro del destacamento: abajo el comunismo, abajo la dictadura, libertad para nosotros los presos políticos. Por eso es que él estaba en celda de castigo. Todo eso es por la agresión que yo tuve hace unas semanas atrás, que me agredieron aquí en mi casa la policía, porque a mí me han citado muchas veces, pero siempre han sido citaciones no formales. Nunca me traen una citación formal. Y entonces lo con la cual yo me niego a citar a la policía, sí, porque eso es ilegal. Y entonces yo nunca digo las citaciones. Pero entonces ese día ya no era que me estaban citando, era que me querían obligar a subirme a la patrulla. Yo no me dejé, aparte estaban las dos niñas mías también, estaban aquí en la casa, estaban los vecinos.
Congresistas republicanos han presentado un proyecto de ley para que los miembros de la Brigada 2506 sean tratados como veteranos de guerra de los Estados Unidos, a los efectos de la elegibilidad para beneficios. Regresamos a Washington DC con Michelle Sagué.
El congresista republicano por la Florida, Carlos Jiménez, junto con sus colegas María Elvira Salazar y Nicole Maliotakis, presentó el proyecto de ley denominado Ley de Valentía Cubanoamericana No Reconocida, el Acta Cuba, por sus siglas en inglés, que honra a los veteranos de cochinos. El proyecto de ley ordena al secretario de Asuntos de Veteranos que trate a los hombres de la Brigada 2506 como veteranos a los efectos de ser elegibles para los beneficios, de modo que reciban legítimamente todos los honores asociados con el servicio a Estados Unidos. El congresista Jiménez.
Por muchos años no se reconoció el labor y también el valor de estos patriotas que trataron de liberar a Cuba. Y estoy seguro que vamos a tener mucho apoyo aquí en el Congreso y espero que el presidente Biden pueda firmar esa ley.
Jiménez señaló que los veteranos de la Brigada 2506 fueron capacitados y financiados por el gobierno de Estados Unidos de conformidad con la política estadounidense, pero no son elegibles para los beneficios de veteranos que se han ganado. Añadió que los beneficios de veteranos para estos sobrevivientes restantes los ayudarían a ellos y a sus familias con las cargas financieras y de atención médica, los harían elegibles para funerales militares y ayudarían a curar las heridas psicológicas persistentes que quedaron de la invasión de Bahía de Cochinos hace 62 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 5:43 más noticias del mundo, vamos a América Latina de nuevo porque la visita del canciller ruso a la región puede generar un impacto negativo en la Conferencia Internacional sobre Venezuela, promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
La gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela, Brasil, Cuba y Nicaragua indica que el gobierno del presidente Vladimir Putin busca reconfigurar el mapa de poder global y fortalecer alianzas comerciales, como expone en conversación con La Voz de América el politólogo Ángel Medina.
En medio de una invasión que está haciendo Ucrania, ampliar su espectro de influencia, de posición política, de intercambio comercial con áreas geográficas como América Latina. Y quizás en ese sentido Venezuela le ha puesto en bandeja de plata la posibilidad de entrar también en América Latina.
El embajador retirado y analista político Edmundo González se recuerda que en los últimos 20 años Venezuela y Rusia han construido una estrecha alianza que involucra temas políticos, económicos y militares.
Si bien los resultados de esta aproximación pudieran tener un tono meramente retórico con base al enfrentamiento ideológico con Washington, para Rusia se trataría de una estrategia para fortalecer su imagen como un actor global de peso e influencia en la escena internacional. internacional.
El viaje de Lavrov ocurre días antes de la Conferencia Internacional sobre el Diálogo en Venezuela promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos y que ha abogado por el levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Medina estima que la visita del canciller ruso impactará negativamente en la cumbre.
Que va a afectar también la posibilidad de que este planteamiento de eliminación total de sanciones pueda tener mayor vigor o mayor vigencia, pueda tener mayor espacio. Igual, esperemos a ver qué sucede, cómo se plantea esto. Quienes vienen.
Venezuela y Rusia han firmado más de 300 acuerdos bilaterales de cooperación en diversas áreas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando de Venezuela, la ex tesorera nacional de ese país y ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Díaz, fue condenada el miércoles por un juez de los Estados Unidos a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada por lavado de dinero. El esposo de Díaz, Adrián Velázquez, recibió la misma condena. Ambos deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil dólares cada uno, dictaminó el juez. Los dos venezolanos fueron extraditados desde España en 2022. Díaz y Velázquez son conocidos como la enfermera y el guardaespaldas de Chávez. La abogada de Díaz, Maricel Descalzo, dijo que los 136 millones de dólares en ningún caso se robaron al pueblo de Venezuela. Y más de 130 pandilleros salvadoreños han sido localizados en Guatemala luego de abandonar a su país como consecuencia del estado de excepción. Eugenia Sagastume me amplía.
Guatemala y Honduras se han convertido en el destino emergente para pandilleros salvadoreños que huyen del régimen de excepción que cumplió más de un año de haber sido instaurado por el presidente Nayib Bukele, y autoridades de la policía guatemalteca aseguran que mantienen coordinación constante para expulsar a quienes lograron cruzar la frontera. El portavoz de la policía, Edwin Monroy, explica.
25 pandilleros salvadoreños, de los cuales 5 enfrentan un proceso judicial acá en nuestro país, porque han sido sorprendidos en algún momento con algún tipo de ilícito o en algún delito flagrante. Los otros 20 han sido expulsados, han sido entregados a autoridades salvadoreñas.
De marzo a diciembre de 2022 fueron localizados 110 pandilleros y entregados a la policía salvadoreña, algo que el analista Lisandro Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos menciona como un efecto globo.
Y estamos viendo pues una migración que se está dando a países como Guatemala, y no solo Guatemala, también Honduras, que representan pues de alguna manera un peligro para ambos países. El incremento de las extorsiones también es otro de los flagelos. Tienen una estrategia transnacional en cuanto a la sostenibilidad económica, porque ahorita lo que se está viendo en El Salvador es que las pandillas están teniendo un déficit en cuanto a la recaudación económica, que es el motor, en este caso, de cualquier organización criminal para todo sistema logístico.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Honduras porque el gobierno allí anunció la intervención de las cárceles a nivel nacional como una medida para recuperar la gobernabilidad en el sistema penitenciario. Desde la Nación Centroamericana, detalles con Óscar Ortiz.
Desarme general, rotación de mandos intermedios, bloqueo telefónico y el aumento en el número de los agentes penitenciarios son algunas de las medidas que el gobierno de Honduras implementará para recuperar el control de los centros penitenciarios en el país luego de fuertes enfrentamientos entre los reos. Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad y encargada de la intervención de los centros penitenciarios del país, aclaró que en esta primera etapa se busca reducir los altos niveles de criminalidad e impunidad que se detectan en los centros penitenciarios.
Si los recursos humanos son recursos corruptos, parcialmente corruptos, o no entiende que definitivamente la corrupción y el crimen organizado están juntos, nunca vamos a acabar con el problema.
Entre otras medidas, las autoridades aseguran que se creará una base de datos digital para un mayor control que permita una identificación de los reos para determinar si es hondureño o extranjero, tomando en consideración que dentro de las cárceles hay personas ligadas a las actividades ilícitas en otros países. Carla Ramos, representante de organismos de derechos humanos, asegura que con esta medida se debe marcar un antes y un después, considerando que en los últimos meses varios pandilleros que huyen de las medidas de excepción en El Salvador buscan refugio en Honduras e incluso se asocian con otros pandilleros en el país.
La situación de inseguridad es de años. Esperamos cambios con este plan. Sin embargo, debemos considerar que también hay pandilleros que migran de El Salvador y por ende este problema debe ser atacado y hacer que todas estas medidas se cumplan.
También se contempla la depuración del personal penitenciario a través de evaluaciones y pruebas de confianza y el traslado y ubicación de los privados de libertad de los 4 centros penitenciarios con mayor sobrepoblación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha anunciado un ambicioso programa de medidas de seguridad acorralado ante el fuerte aumento de la criminalidad en el país. El año pasado hubo en Costa Rica una cifra récord de homicidios y desde enero se registra un 41% más que el año anterior. En vísperas de cumplir un año en el poder el 8 de mayo, el mandatario presentó varias reformas legales, anunciando que triplicará hasta 9.500 los policías disponibles para patrullar las calles. En otro vistazo al mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, encabezará una reunión internacional en Doha, la capital de Qatar, los próximos 1 y 2 de mayo sobre la situación en Afganistán. El éxito es revitalizar el compromiso internacional en torno a los objetivos comunes hacia un camino sostenible. Con respecto a la situación en Afganistán, dijo un vocero de la ONU, y habitantes huyen de la capital de Sudán, donde continúan los combates.
Miles de personas huyeron el miércoles de la capital, donde según testigos había cadáveres en las calles. Quienes permanecen en sus casas están cada vez más desesperados ante la escasez de alimentos, los apagones y la falta de agua potable. Tras 5 días de combates, sigue siendo imposible saber quién controla qué partes de la capital. Mientras un balance provisional de 15 embajadas occidentales estima que los combates han dejado más de 2 centenares de civiles muertos. Diplomáticos extranjeros han sido atacados y Naciones Unidas denunció saqueos, ataques y violencia sexual contra cooperantes. Los combates estallaron el sábado entre las fuerzas de 2 generales que tomaron el poder en un golpe de Estado en 2021. El jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y su entonces número 2, Mohamed Hamdan Daglo, comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
A propósito, las hostilidades en Sudán ponen en peligro a millones de niños, es lo que está advirtiendo hoy la UNICEF.
La directora ejecutiva de UNICEF advierte que tras 4 días de intensas hostilidades en el país, al menos 9 niños han resultado muertos en los combates y más de 50 han resultado heridos. La directora explica que han recibido informes de niños refugiados en escuelas y centros de atención, de hospitales infantiles obligados a evacuar a medida que se acercan los bombardeos, y de centros de salud y otras infraestructuras críticas dañadas o destruidas, lo que limita el acceso a cuidados y medicinas esenciales y vitales. Además, los combates han interrumpido la atención vital para unos 50.000 niños con desnutrición aguda grave. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a interrumpir temporalmente las operaciones de asistencia alimentaria y monetaria. 3 de sus empleados perdieron la vida en el fuego cruzado, mientras que otros 2 han sufrido heridas graves. En cuanto a los equipos y las reservas de alimentos, al menos 10 vehículos y 6 camiones de alimentos han sido robados. En 2023, la agencia tenía previsto ayudar a más de 7,6 millones de personas. Los continuos combates le impiden distribuir alimentos de emergencia críticos, proporcionar comidas escolares a los niños o prevenir y tratar la malnutrición. Por último, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados alerta que entre 10.000 y 20.000 personas han huido del conflicto en la región sudanesa de Darfur para buscar refugio en Chad.
El presidente de los Estados Unidos ha anunciado planes para aumentar los fondos destinados a ayudar a los países en desarrollo a combatir el cambio climático. Desde Washington regresa Michelle Sagué.
El presidente Biden convocó una reunión virtual del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima como parte de sus esfuerzos para impulsar el apoyo a las medidas para combatir el calentamiento global. Es la 4ª reunión del grupo bajo su presidencia. Los países que participan en el foro representan alrededor de un 80% de las emisiones de gases de efecto de invernadero y del Producto Interno Bruto Mundial, según informó la Casa Blanca. El presidente Biden. Él dice que le complace anunciar que Estados Unidos proporcionará 1.000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, un fondo que es fundamental para ayudar a las naciones en desarrollo. Con esta medida se duplica la contribución total de Estados Unidos al Fondo Verde para el Clima, que financia proyectos sobre energía limpia y resiliencia al cambio climático en países en desarrollo. También anunció planes para solicitar 500 millones de dólares en 5 años para contribuir al Fondo Amazonia, que trabaja para combatir la deforestación en la Amazonia brasileña. Biden, que ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus prioridades políticas, se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de Estados Unidos en un 50% para el 2030 en comparación con los niveles del 2005, y ha dicho que los países desarrollados deben ayudar a las naciones en desarrollo a abordar el problema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Para quienes nos preguntan, la pizarra del juego de los Yankees y los Angelinos, parte alta de la séptima, siguen arriba los Yankees 5-2. Y estalla el supercohete Starship a los 4 minutos de haber despegado. La historia, Europa Press.
El cohete Super Heavy con la nave Starship de SpaceX ha explotado a los 4 minutos de su lanzamiento este 20 de abril, en el primer intento de vuelo integrado del sistema alrededor de la Tierra. El despegue se produjo a las 13:34 UTC, 6 minutos más tarde de lo previsto, por un problema transitorio de presurización en el cohete desde la base de SpaceX en Boca Chica, Texas. Una enorme nube de gas cegó la plataforma de lanzamiento durante el despegue, de la que emergió el mayor cohete que ha despegado en la Tierra hasta la fecha. El lanzamiento fue seguido por numerosos empleados de SpaceX que siguieron el lanzamiento desde las instalaciones de la compañía con gran excitación y aplausos. Tras alcanzar una altitud superior a los 30 kilómetros, el cohete empezó a cabecear y finalmente perdió su orientación hasta que explotó en el aire, de acuerdo con la transmisión en directo realizada. En este sentido, SpaceX no lo ha valorado como una decepción, sino que ha asegurado que pruebas como estas les ayudan a mejorar la confiabilidad de Starship, mientras que ellos buscan hacer que la vida sea multiplanetaria.
Luces, cámara, acción. Vamos con las noticias del mundo del espectáculo y del entretenimiento con nuestro especialista, Alejandro Escalona.
Los cantantes Harry Styles y Kate Bush figuran entre los nominados a los premios anuales británicos Ivors. Kate Bush está siendo reconocida por su canción de 1985, Running Up That Hill, que disfrutó de un resurgimiento en popularidad gracias al programa de Netflix Stranger Things, dijo la Academia Ivors en un comunicado. La canción compite contra el éxito de Styles' As It Was en la categoría de obra más interpretada, que también incluye Heat Waves de Glass Animals y dos canciones de Ed Sheeran, Shivers y Bad Habits. Sheeran ganó la categoría el año pasado con Bad Habits y es la primera vez que la misma canción es nominada para el galardón en 2 años consecutivos. Harry Styles tiene 3 nominaciones, incluyendo As It Was y por compositor del año junto a su colaborador Kit Harpoon, nombrados en honor al compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX, Ivor Novello. Los premios Ivor se entregaron por primera vez en 1956. La ceremonia de entrega de este año tendrá lugar en Londres el día 18 de mayo. Pasado mañana, sábado 22 de abril, se conmemora el Día de la Tierra. La página web de la ONU dice que la naturaleza está sufriendo, ya que los océanos se han llenado de plástico y se han vuelto más ácidos, y es necesario un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como el planeta. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Continúen con nuestra programación para estar al día de lo que pasa en Cuba y el mundo, las 24 horas sin censura.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.